Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues restan 48 horas, 59 minutos y 20 segundos para que arranque la Liga para la Unión Deportiva, porque mañana ya comienza la temporada en la Primera División del fútbol español. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que ha habido entrenamiento del equipo de Luis Carrión, ya prácticamente ultimando lo que va a ser el comienzo de la competición liguera. Todavía por definir lo que puede ser el posible once de la Unión Deportiva Las Palmas y ese delantero que complete también la plantilla. Hasta el término del mes de agosto hay tiempo para poder firmar jugadores tanto en la primera como también en la segunda división del fútbol español. Enseguida hablaremos de todo ello y también de baloncesto. Ya el Gran Canaria comienza la pretemporada con la plantilla al completo, excepto el capitán Andrew Albisi, medalla de plata de los Juegos Olímpicos, que está algunos días de vacaciones y volverá las próximas semanas ya al equipo de Jakalakovic. Y mucho más que tenemos pendientes, como puede ser también hablar con el presidente del club voleibol Guaguas. Arrancó la campaña de abonado, ya está la plantilla, además prácticamente completa, y el objetivo es claro, intentar ganarlo todo y llegar lo más lejos posible en la Champions, en la máxima competición europea. Y de todo ello queremos saber tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Es muy fácil, nos envías un WhatsApp al 610-1005, ya nos llega mensaje, 610-1005. Te preguntamos, ¿qué esperas de la Unión Deportiva esta temporada? ¿Te gusta la plantilla que tiene el equipo amarillo para la campaña 2024-2025? Lo que quieras, al 610-1005. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 2 de la tarde. Con esto y con mucho más, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con Doramas Rodríguez Martel. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya se llevan de menos los micros después de esta pretemporada, casi después. Ya estamos a punto de comenzar la liga.
Y la temporada que te escucharemos el viernes, que parece que fue ayer el último partido, y el viernes arrancamos contra el Sevilla. Te vamos a escuchar aquí en la cadena COPE con Michel Ponte.
Sí, señor. Partidazo el viernes. Ya había ganas también de empezar competición ante un buen equipo, a pesar de las últimas temporadas del Sevilla, que no termina de arrancar. Pero bueno, el Sevilla tiene siempre un buen cartel. Juanfra, no en balde. Es campeón europeo hace dos temporadas escasamente, a pesar de eso, en fin, viene un buen equipo, viene Pimienta, que siempre es un aderezo interesante y
un
siempre...
poquito de morbo el partido, ¿eh?
Sí, así le dolerá más perder contra Las Palmas porque acaba de marcharse, pero sí, bueno, efectivamente, viene un buen equipo, a pesar de que, repito, lleva dos, tres temporadas que no termina de arrancar. Y habrá que ver, la duda va a ser cómo viene el Sevilla y cómo viene la Unión Deportiva de Las Palmas, porque hemos visto que ha ido de menos a más, pero bueno, el viernes es cuando se va a ver la presentación. Lógicamente el equipo, todos los equipos irán mejorando durante la semana, pero tenemos mucha curiosidad por los nuevos fichajes, por ver el central, el escocés acaba de llegar, no sabemos si va a jugar, si no, pero bueno, tenemos buenos fichajes, tenemos buena base del año pasado y me da la impresión de que nos vamos a volver a divertir esta temporada más allá de lo que pueda pasar al final, ¿no?
Ojalá que sí, y que la Unión Deportiva consiga como mínimo la permanencia, que es el objetivo que tiene el equipo amarillo. El viernes a las 8 de la noche ya arrancamos con los partidos de la Unión Deportiva. 2 y 3 de la tarde, vamos a analizar la última hora del equipo amarillo. Y nos vamos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañeros, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí desde el estado de Gran Canaria, desde el césped, aquí donde a partir del viernes pues comienza, arranca el campeonato de la incertidumbre, el campeonato del 7-5 aniversario y el 3-5 de 35 temporadas en primera división. Aniversario, cerveza, yo veo mucha fiesta y muchos fichajes. A ver, hay que ver si todo este ambiente festivo, cervecero, se convierte en resultados, ¿no? No se lo vamos a pedir Carrión en un solo día porque, insisto, tiene mucha tarea que hacer, pero... empezar bien, como bien saben, siempre es importante, ¿no?
Esto arranca ya, Paco. Parece que fue ayer cuando acababa la liga. Ya comienza la temporada 2024-2025 y con una incógnita todavía por resolver. ¿Quién va a ser el delantero que llegue y quién va a ser el delantero que se marche cedido, ¿no?
Sí, has hecho 11 fichajes y te falta el más importante, ¿no? Eso habla mal y bien, ¿no? Habla bien porque ya tienes prácticamente pues todo preparado, menos ese estilete, ¿no? Se ha hablado mucho de la falta de mordiente, de la falta de gol, que ha sido un poco el denominador común de las tres últimas temporadas. Incluyo la del ascenso, la del ascenso, la de la permanencia y la actual, La Unión Deportiva tiene cosas positivas, como una labor construcción muy estética, fundamental en el sacrificio, labor de equipo, un centro del campo con Kirian, con Moreira, con Javi Muñoz, con Enzo, la lista de 11 adquisiciones que darán un salto importante, pero la falta de gol se ha convertido un poco en el denominador común, ¿no? Como una especie, como una bandera ciega de las últimas temporadas. Te diría desde que se fue Rubén Castro, ¿no? No tienes ese jugador desequilibrante, un Araujo que te deje 15, 20 goles, pero bueno, lo ha solventado hasta ahora con un trabajo coral, ¿no? En esa faceta de la anotación, pero hablando en clave de esta 24-25, teniendo en cuenta que puede ser Suárez derecha, Máquina, Mica, no para el viernes, que yo creo que el viernes va a ser Marvin, Suárez, Mica, y Alex Muñoz y Silensen, pero sí que con vistas a futuro se puede incorporar el Cofés con Mica, dos centrales zurdos con Silensen, Alex Muñoz con Suárez, incorporar a Marvin al extremo derecho, ¿no? Que ahora mismo es la demarcación más que más debilitada tienes, ¿no? Con las consabidas lesiones de Januzaj y Pejiño, que se suman Fabios y Sikraven, ¿no? Que son cinco bajas, ¿no? Las que tienes para el partido del viernes, pero bueno, parece que Viti puede llegar, pero no de entrada. Pero lo normal es que jueguen Marvin, Suárez, Mica, Alex Muñoz, Silenset. Yo creo que se va a inclinar Carrión por un, bueno, mañana lo explicará, por un Kirian, Javi Muñoz. Y luego a la banda derecha, ahí puede estar uno de los interrogantes, puede tirar a Mata, izquierda Fuster, Moleiro y Elik Bardurni, ¿no? O sea que bueno, por ahí pueden ver un poco los puntos cardinales de este nuevo proyecto, que por ahora se maneja en, digamos, en el paralelo o en la línea, en la frontera de la incertidumbre, ¿no? Llega Pimienta, lo cual le da una cuota de morbo importante, dejó una permanencia, pero también dejó muchos cadáveres deportivos en el vestuario, ¿no? Una relación muy convulsa con varios jugadores, pero en líneas generales se le reconoce su ascenso y su permanencia, ¿no? Que pocos entrenadores han conseguido, el último fue Krešić, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, compañeros, mucha ilusión, temporada nueva, y a ver qué acontece a partir del viernes.
Don Francisco, buenas tardes. Yo, aquí estamos, haciendo que trabajamos, como siempre, eso es muy entretenido. Hablando del partido, bueno, empiezo un poco en tono de broma, pero te lo enlazo con el fútbol. Y es que yo, sabiendo que tú ya estás preparado para el viernes en el estadio de Gran Canaria, en el césped, yo ya con las bajas de Januzaj y Pejiño y Viti casi seguro, me quedo más tranquilo. ¿Cómo anda esa pierna derecha, don Francisco? ¿Va todo bien? ¿Estás preparado para el viernes?
Pues más allá de las burlas, yo fui campeón de los Boy Scouts de fútbol, el grupo 131
sí,
de Vegeta.
Pero como yo en el 47, ¿eh?
Bueno, solo se presentó un equipo y fuimos nosotros, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, te podía haber descalificado. No, la verdad que es una temporada que yo creo que es especial. Es especial porque el 35 aniversario yo creo que le da un toque, le da un contexto histórico, le da un glamour, lo que se va a vivir el próximo jueves en el barco náutico.
Claro.
Han invitado a todos los exjugadores, y lo de la cerveza, pues mira, ha estado simpático con ese guiño agresivo a Tropical, y bueno, son productos, son merchandising, ¿no? Las dos camisetas han causado furor, los abonados se mantienen, pero sí creo que la segunda temporada en primera siempre es la más peligrosa, ¿no? Suele ser la de, bueno, con Setién no pasó, pues el equipo salió escopetado hacia Europa, pero sí creo que en la temporada hay elementos que invitan a pensar que hay un factor de riesgo importante, ¿no? Existe un entrenador nuevo que desconoce la categoría, Carrión debuta en la categoría. De las 11 contrataciones, la gran mayoría, salvo Silensen, Mata, la gran mayoría debutan. Mandurni, Máquina, sí. Fuster, Gil, Viti, Alex Muñoz, Vinco, Silensen, ¿no? Están debutando en la competición, en primera división más el entrenador. Y eso exige un peaje de adaptación, de aclimatación, que te lo va a dar el paso de la jornada. Por eso recordarles a todos que va a ser una temporada convulsa, difícil, a la que va a haber que sufrir y a la que habrá que ser consistente, ¿no? Yo creo que el principal argumento que para invitar ahora mismo al optimismo es ser sólidos en casa y portería cero, y a partir de ahí ir creciendo como equipo y buscar el 9, ¿no? El jugador que puede ser el Elik Bardurni. Bueno, la temporada pasada hizo 6 goles. Hay muchos elementos ahí que nos invitan todavía a esperar, ¿no? Pero yo sí considero que puede ser la temporada de Moleiro. Eso sí, yo creo que sí es un motivo importante para quitarte el cinturón y tenerse ciega en este equipo.
A partir del viernes lo veremos, Paco, pero sí parece que hay un cambio, no radical, pero sí un detalle importante respecto a la temporada anterior. Quiere el balón Carrión, pero es más directo que Pimienta.
Sí, yo creo que Carrión no es Pimienta. Estamos apimientados, vamos a comprar el pan y le damos 40 pases al panadero. vamos a comprar la pechuga de pavo y le damos 40 pases al charcutero, pero ya se acabó, ¿eh? Aparte que no creo que sea positivo, ¿no? Jugar siempre de la misma manera, ¿no? Nadie tiene el resultado. La segunda vuelta, gracias a los mismos partidos que el Vaticano y San Marino. O sea, tres. Pero la segunda vuelta de Las Palmas fue cadavérica. Yo sé que hay muchos pimientistas que van a tirar pétalos de rosas, que el viernes van a ir con la camisa de pimienta, pero Pimienta lleva sin ganar un partido desde el 2 de febrero. Entonces, pues claro, eso invita a la reflexión. Y escapaste porque Granada, Cádiz y Almería estaban descendidos desde noviembre. Y si llegas a perder con el Betis aquí, los 16 puntos de ventaja pueden haber traducido en 10 muertes por infarto, ¿no? Lo del COVID es una broma. En líneas generales, yo creo que no tienen nada que ver, nada que ver, nada que ver. Es un tema totalmente diferente. Los que aficionados rápidos así, no te digo los panenquitas, sino los de uso, los de consumo rápido, el playoff. En el playoff vimos un Oviedo muy diferente. Podía jugar con tres centrales, 4-2-3-1, 4-3-3, insisto, línea de 5 con tres centrales. Yo lo que sí veo es que está intentando, Carrión está intentando hacer muchas cosas en poco tiempo. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque te puede tender al desconcierto, al caos. Pero es normal, tiene que hacerlo. Es decir, pero bueno, yo creo que el 4-2-3-1 ya nos invita, puede ser la casilla inicial de este juego de la OCA de Carrión, que ya se desmarca muchísimo de lo que es el orden natural pimientista, que era un fútbol 4-3-3 con mucha posesión, que tampoco creo que sea estilo en primera división. Lo vamos a ver esta noche con el Real Madrid. Tener a Bellingham, a Vinicius, a Henry, a Mbappé, no te permite tener un alto grado de posesión. Yo creo que es peligroso tener alto grado de posesión. Pero bueno, Pimienta entiende el fútbol de una manera muy radical y sí creo que Carrión es más popular, es más democrático. Vamos a ver un equipo que se maneja a nivel defensivo, que te entrega la pelota, pero sí comparto con ustedes que va a tener posesión, no tanto, pero que va a ser más vertical, va a ser más explosivo. Y por ahí sí considero que es provechoso, interesante, pues manejar diferentes aspectos tácticos, ¿eh? No jugar siempre igual.
Paco, un matiz en lo que estás diciendo, un matiz simplemente como opinión, ¿vale? No como nada, evidentemente. Lo digo por el hecho de que efectivamente creo que va a haber, pues esos matices diferentes, que ya has comentado tú además, de Carrión con respecto a Pimienta, ¿no? Que estaba el año pasado. Creo que sí va a haber posesión, pero efectivamente habrá menor posesión, estoy convencido. Pero yo creo que lo que varía son pequeños matices. Por ejemplo, que se juegue con un medio centro 2, que no deja de ser importante a la hora de defender, ¿no? Que estar más arropado, eso es verdad. El hecho de que Las Palmas tenga jugadores de ese tipo, de ese perfil de jugar, va a hacer que sigamos tocando mucho la pelota, pero sí, posiblemente bajemos un 10% de esa posesión, que muchas veces era ese 10% inerte, ¿no? Que al final no llegábamos a ningún lado, pero creo que la base se vaya a mantener. Eso es simplemente como comentario, pero sí te quería preguntar, porque lo comentabas inicialmente respecto a los delanteros, Andy McBurney, Marc Cardona, que a pesar de que no jugó mucho, cada vez que jugaba marcaba sus goles el año pasado, Mata, que sabemos que no estará para 90 minutos toda la liga, pero es un hombre de 10 goles por temporada, estando medianamente normal, y Cedric está a la duda, si al final se queda, si no se queda, porque demostró que era un tanque en punta en la pretemporada, aunque lógicamente le falta demostrar en competición en primera. ¿No crees realmente que más allá de que si viene una estrella, pues oye, bienvenido sea, en este caso está mejor cubierta que el año pasado la punta de ataque de cara al gol, Paco?
Decir algo en agosto es mentir. Uh-huh. Lo que digamos ahora es mentir. Yo te puedo decir ahora que sí, que he visto toda la pretemporada, sé cuánto mide cada jugador, sé lo que pesan, tengo a transfermar, tengo un wifi en mi casa y en el periódico, y considero que la Unión Deportiva Las Palmas tiene un alto porcentaje, mínimo porcentaje, va a tirar más a puerta. Yo te puedo decir ahora lo que quiera. Te voy a decir ahora...
No, tu opinión, lógicamente te he preguntado tu opinión en base a lo visto en pretemporada, ¿no?
¿Quién te iba a decir antes la previa de Manolo Márquez con Vitolo, con Tanane, con Aquilani, con Jonathan Caleri, que el entrenador iba a dimitir a la sexta jornada y que dejaba el equipo fuera de descenso? Y que luego vendría Papa y estarán Paquito, Paco Gémez, y te hundías con el mayor presupuesto de la historia, con 100 millones. Es que en agosto, no sé, yo lo que yo transmito es que yo tengo un elevado grado de incertidumbre. Veo que has fichado jugadores a coste cero, porque te has anticipado a la conclusión de contractual, y has hecho un trabajo de investigación y de radar muy potente, pero son jugadores de segunda división. ¿Cómo van a encajar en su debut en primera división? Pues mira, hay videntes, está el tarot, hay futurólogos, está Rapel, puedes llamar 906 y te cuentan un poco como lo que va a pasar en el futuro.
No, pero, yo no lo sé. Pero por esa regla de tres no podemos opinar, hombre. Si básicamente al final claro, es lo que va a pasar, no lo sabemos opinando, nunca, lógicamente. Pero hablando, sensaciones, te pregunto por sensaciones.
Hablando, sensaciones, hombre. Me gusta Fuster, me gusta Van Burney, he visto vídeos, he visto jugar. Me gusta porque me recuerda a Ibai, es agresivo. Uh-huh. Pero en conjunto, el equipo juega incertidumbre, un enigma. Yo de ahí no me voy a mover.
Claro, claro.
Que me atrae más otras temporadas. Es que tampoco. Sí, hay muchos jugadores que no han jugado juntos, 11 fichajes, vienen de segunda para jugar en primera. La cuota de la adaptación, el jugador está adaptado muy bien a la primera división.
Sí, indudablemente.
Hay otros que les ha costado más. Guaire debutó en primera y venía de tercera. Es que no es tan fácil. Yo lo que sí veo es que necesitas tiempo, más tiempo. Entonces, es pronto para establecer conclusiones categóricas sobre un equipo en el que tiene 11 fichajes, que van a ser 12, que ha dado otras tantas bajas y que tiene entrenador nuevo.
Sí. Y paciencia también, porque lógicamente el objetivo de la Unión Deportiva es mantener la categoría. Hay que buscar que haya tres equipos por debajo de Las Palmas en lo que va a ser la última jornada. Paco, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Paco.
2:16 de la tarde, esto arranca ya. El viernes a las 8:30 comienza el partido. Alzamos el telón y el balón comienza a rodar, pero un poquito antes, desde las 8, lo contamos en COPE más Gran Canaria.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Sí. Discocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
2:17 de la tarde. Enseguida continuamos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que hablar. Te damos un consejo hasta ahora. Este verano dile adiós al calor con Siscocan. Esté donde estés con sus equipos de climatización de última tecnología. Programa la temperatura ideal de tu hogar o de tu negocio. La temperatura perfecta, ya lo sabes. Lo tienes con Siscocan. Ya nos escucha el presidente del club voleibol Guaguas, que este año va a luchar absolutamente por todo. Por lo menos con ese objetivo va a salir. Juan Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
El objetivo es ese este año, ¿no?
Pues sí, como cada año, es tratar de luchar por las competiciones donde participamos y ofrecer buen espectáculo, que la gente, los abonados y los aficionados se vayan contentos, jugar bien y tratar de ganar los títulos. Esa es la meta del Guagua.
Acaba de arrancar la pretemporada, Juan, y los números de abonados pueden ser históricos, ¿eh?
Estamos a punto de llegar a los 1.000, calculamos que de aquí al viernes llegamos, faltan 45. Entonces, en dos meses tener 1.000 abonados está bien, nos queda septiembre y octubre, que es cuando más siempre se han hecho abonados los abonados del Guagua, la gente que se hace abonado.
Siempre te preguntamos lo mismo, nos acordamos del Guaguas histórico, de los goles de los Sergio Miguel Camarero, de aquellos equipazos que tenían Sergio Costa, pero este año puede ser una de las mejores plantillas de la historia, porque yo creo que es un poquito superior a la del año pasado, Juan.
Yo creo que sí, opino lo mismo y el entrenador también opina lo mismo, aunque no lo dice, pero a mí sí me lo dice. Yo creo que tenemos mejor plantilla el año pasado. Pronto lo vamos a ver, en un mes más o menos aproximadamente ya empieza la Champions, el 18 de septiembre, y el 28 la Supercopa de España, y ahí se va a ver ya, que yo creo que todavía ahí el equipo no estará al 100%, estará al 80, 85%, pero yo creo con toda sinceridad que podemos tener quizás el mejor equipo, la mejor plantilla de la historia del Guagua.
Presidente, buenas tardes.
Sin subir el presupuesto, buenas tardes. Sin subir el presupuesto, claro. El presupuesto es el mismo del año pasado.
Claro, eso es importante decirlo también, sí.
Sí, le iba a comentar, presidente, que el... bueno, en fin, la frase está inventada, ¿no? Lo difícil no es llegar, ya el Guaguas ha llegado ya hace varias temporadas, no que esté llegando este año ni la pasada, pero lo difícil es mantenerse en un nivel tan tan alto. Nos falta, para ser el quinto título, solamente cuestiones europeas que se quedaron a un pelo de prácticamente de que el equipo estuviera en las semifinales. Se está hablando ya de centrarse, ¿no? De centrarse, pero sí mirando hacia Europa, ¿no? Es uno de los titulares que se escucha, ¿no?, alrededor del equipo, pero claro, alrededor hay cuatro competiciones. Creo que hay nivel, ¿no? Hay nivel mental, sobre todo, para aguantar esta presión que ya lo demostró el equipo el año pasado y que este año va a tener que repetir, que repito que es lo difícil, ¿no? Estar temporada tras temporada, mantenerse en ese máximo nivel europeo y en la Liga Española, ¿no?
Exactamente. Nuestra meta está en jugar muy bien en Europa y jugar muy bien en España y tratar de ganar todos los títulos donde participa.
Juan, simplemente...
Está en completo que...
Uy, tenemos, vamos a ver si podemos recuperar esa otra vez esa comunicación con Juan Ruiz. Tenemos algún problema con la comunicación con el presidente del Club Voleibol Guaguas. ¿Nos escucha, Juan?
Un segundo nada más, que estoy pasando por un túnel.
Vale.
Enseguida salgo en 10 segundos.
Perfecto, pues seguimos hablando con el presidente del Club Voleibol Guaguas, con Juan Ruiz. Temporada ilusionante, Doramas, la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa, y después está también la Champions, que tuvimos un pasito de llegar a la Final Four la temporada anterior, que con esta plantilla para soñar tenemos, ¿no?
Bueno, sí, muchísimo, y además con la historia que ya, bueno, con lo que hemos vivido el año pasado, ten en cuenta que estamos hablando de un tetracampeón que queremos que se convierta en pentacampeón, pero es que estamos hablando de que cualquiera de los títulos, desde el primero de pretemporada, de la Supercopa, de la Copa del Rey, cualquiera de ellos cuesta mucho ganarlo, y estamos hablando ya con tanta naturalidad de que el Guaguas lo consigue año por año, que hay que un poco también ubicarnos, ¿no? Pisar en el suelo de vez en cuando y decir, oye, cada título cuesta, y por supuesto seguir trabajando para ello, ¿no?
Juan,
es muy difícil cada título. Eso está muy bien, la reflexión es tuya. Está muy bien, porque hay mucha gente que piensa que es muy fácil. Mira, hay un dato que la gente a veces no le da importancia. La final olímpica la juega Francia contra Polonia. Uh-huh. Gana Francia. Del equipo francés vinieron dos jugadores, del equipo polaco vinieron dos jugadores con el Zielinski de Polonia, o sea, cuatro jugadores que son campeones olímpicos y subcampeones del mundo y campeones mundial. Uh-huh. Cuatro jugadores vinieron aquí y perdieron aquí con el Guagua. Cuatro de los que han sido ahora campeón olímpico y subcampeón olímpico.
Vaya dato
ese. La gente no valora esas cosas, no valora que el Guagua es el único club de toda Canarias que aparece en las listas del mundo, el 17 del mundo. No tenemos ningún equipo de Canarias que esté dentro de los 50 mejores del mundo. El Guagua es el único que está y el 17 del mundo. No, con esto no estoy reivindicando nada, ni quiero que nadie se moleste ni nada, sino que con sinceridad creo que a veces no se valora lo que tenemos en casa.
Sin duda. Juan, simplemente por curiosidad, conoces perfectamente el voleibol, llevas muchísimos años metido en el voleibol, además con muchos éxitos en el Guaguas. Si miramos, ahora hablas de los Juegos Olímpicos, miramos fútbol, baloncesto, balonmano, hockey hierba, natación, atletismo, fútbol femenino, ha estado España compitiendo en muchas medallas, en muchos en lo más alto del podio. En voleibol, ¿qué nos falta para estar ahí con los mejores?
Mira, voleibol, hay varios conceptos. Mira, el Consejo Superior de Deportes de España destina muy poco dinero al voleibol. Es más, cuando la pandemia, el 2020, el 2021, el Consejo repartió dinero en baloncesto, en fútbol, balonmano, en hockey, en todos lados, en voleibol nada. ¿Te lo crees? Créetelo. Puedes investigarlo. O sea, son muchas cosas para tener y que los jugadores se motiven. A veces los jugadores renuncian a ir a la selección nacional porque cuando tienes dos preceptores, Hacienda les pega una clavada de mucho cuidado. O sea, digamos que ir y no ir, para ellos casi lo mismo. Solamente si va es por vocación, por España, por tal. Pero hay muchos que les cuesta hasta perder dinero. Entonces hay muchas cosas. De todas formas, España, en la selección nacional, se está ahora, ¿cómo se llama? Hay un un proceso generacional, ¿no? Hay un proceso de cambio. Uh-huh. Hay una gente joven ahora, muy bueno, de 18 a 21 años, y yo creo que de aquí a 3 años va a dar mucho que hablar. Pero digamos que hay que ayudarle más. O sea, el Consejo Superior de Deportes no ayuda al voleibol como ayuda a otras federaciones. Y eso es el voleibol ahora mismo. El deporte de España, detrás del baloncesto, por encima del balonmano, en licencia.
Pues Juan Ruiz, seguiremos en contacto. Enhorabuena por el trabajo que realizas con el Guaguas y muchísima suerte. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, y decirle a la gente, Juanfra, que el 18 de septiembre, que ya está a un mes, tenemos la Champions en el Gran Canaria Arena, y el 28 también la Supercopa de España.
Qué bueno, pues ahí estaremos y lo contaremos. Juan, gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Las 2 y 25 de la tarde. En Ciudad les contamos mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
¿Qué diazo hace hoy en las canteras?
Pues sí, después del playeo, ya sabes, terraceo.
Este verano disfruta del terraceo en el Centro Comercial Las Arenas. Todos los viernes tendremos espectáculos musicales y de humor gratuitos en la planta terraza. Más info en nuestras redes sociales y en cclasarenas.com. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Juntos somos más cuando vamos. Juntos anunciamos a Jesús. Segunda jornada de pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda, y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
En el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Suministros Santana Domínguez. Líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
2:31 de la tarde. Enseguida vamos con marketing deportivo, pero antes, Doramas, tenemos que darle un consejo hasta ahora a todos.
Efectivamente, pues estamos en pleno veranito, no tenemos que olvidarnos del calorcito, y este verano dile adiós al calor con Siscocam. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura, Juanfra, perfecta la tienes con Siscocam.
Siscocam. Vamos a hablar, Doramas, de marketing deportivo.
Sí, Juanfra, efectivamente estamos en tiempo de Olimpiadas, estamos en tiempo de deporte, y si bien es cierto que cuando estamos en Olimpiadas se hablan de marcas, se hablan de tiempo, se hablan de medallas, bueno, hay cuestiones también que van alrededor de las propias Olimpiadas, que van alrededor del deporte, que hoy nos apetece tocar la importancia del marketing deportivo para los deportistas en los Juegos Olímpicos, en este caso en París 2024. Los Juegos Olímpicos no son solo el pináculo de la competencia deportiva mundial, sino también una plataforma de enorme valor para el marketing deportivo y los patrocinadores. Para los deportistas, participar pues en los Juegos Olímpicos 2024 en París representa una oportunidad única para destacar, no solo en sus respectivas disciplinas, sino también para aumentar su visibilidad y atractivo comercial. El marketing deportivo, y enseguida estaremos hablando con una especialista, ya la conocerán enseguida, pues los sponsors además juegan un papel crucial en este contexto, proporcionando apoyo financiero, recursos y exposición mediática que son esenciales para el éxito de los atletas. Bueno, hablamos con Nidia Martel, a la que saludamos ya. Nidia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nidia Martel es CEO de Maram Marketing y experta en marketing deportivo. Y bueno, efectivamente el deporte al final tiene un resultado que son pues una puntuación, unos tiempos, unas medallas como resultado final por el trabajo realizado, por el trabajo de los rivales. Pero no todo es el deporte en sí, hay muchas cosas alrededor, y entiendo que el marketing deportivo, eres especialista, me gustaría que nos hablara sobre ello. Es una de las cuestiones importantes que van previo y van posterior a la propia competición, pero también de máxima importancia, ¿no?
Sí, efectivamente. Doramas, al final todos los ojos están puestos ahora mismo, deportivamente hablando, en los Juegos Olímpicos 2024. Es un escaparate ideal para los deportistas y, por tanto, también para sus patrocinadores y sponsors. Entonces, esta es una exposición mediática crucial que las marcas conocen. Es más, llevan mucho tiempo preparando, seguramente, con distintas acciones para ejecutar y realizar el máximo rendimiento comercial posible.
Esto tiene que ver también, sin duda, con los resultados. Quiero decir, evidentemente, que un atleta, que un nadador, en fin, cualquier deportista, llega a una final, se coloca una medalla en el cuello. Hablamos de que ahí el marketing cobra máxima importancia, en el sentido en que hay mucho más ojos encima, pero ya de por sí, una Olimpiada en cualquiera de sus pruebas, porque son pruebas muy, muy especiales, son 2 semanas en las que todo el mundo está enamorado del deporte, ahí el marketing en cualquiera de las pruebas cobra una importancia vital, ¿no?
Efectivamente, es decir, aquí obviamente hay grados, no es lo mismo según qué disciplina deportiva, no es lo mismo tampoco en función de si coges una medalla, no es lo mismo la medalla, la primera, el oro, que la plata.
Claro.
Y así, pues, seguimos. También no es lo mismo, pues, si uno de tus sponsors, por ejemplo, está ligado y cumple con las condiciones, las normas establecidas por el Comité Olímpico Internacional y, por tanto, tiene un mayor aprovechamiento de esas imágenes de participantes para publicidad, o si no es uno de estos socios. Es decir, hay muchas variables que pueden modificar, ¿no?, los resultados comerciales y los resultados de marketing deportivo que respecta a cada deportista. Pero lo que sí sabemos, y esto es un dato 100% auditado, por así decirlo, es que un deportista, a la hora de ir a unos Juegos Olímpicos, no solamente por su rendimiento deportivo, ¿no?, sino porque a nivel de marca va a tener un mayor atractivo. Entonces, esto es crucial, sobre todo en año olímpico, y seguramente el siguiente año ya después se empieza a rebajar un poquito ese áurea, ¿no?, que desprende los Juegos Olímpicos, porque hay otras cosas en el mundo y empiezan a hacer actualidad otras cuestiones, pero sí que es fundamental, ¿vale?, para un deportista.
En la retina, efectivamente, quedan esos momentos importantes. Bueno, recuerden que estamos hablando con Nidia Martel. Yo la rebauticé como Nadia Martel. No, Nidia Martel, Amador. Así que sí. me disculpas, Nidia. CEO, CEO de... Tampoco es mal nombre, pero no. El suyo es Nidia Martel Amador, CEO de Maran Marketing y experta en marketing deportivo. Ya para terminar, Nidia, sí me gustaría, porque hoy en día, si hablamos de marketing, hablamos de redes sociales, no digo al 100%, ni mucho menos, hay mucho más allá, pero las redes sociales, bueno, están al alcance de todos, es esencial del marketing deportivo, sin duda también. En Tokio superaron los, bueno, no sé la cantidad exacta, millones y millones de interacciones, se batió un récord histórico, no sé si piensas que se puede batir ahora en París, y qué importancia como experta en el marketing deportivo le das a las redes sociales, que sin duda es brutal auténticamente en el día de hoy, a todos los niveles.
Pues sí, Doramas, como decía, según los datos de Puro Marketing, el registro suma más de 3,2 mil millones de interacciones en las redes sociales en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto lo que hace es subrayar que estamos hablando de un fenómeno totalmente masivo y participativo, porque esto es lo fundamental de las redes sociales. Ya no es que lo veamos por la tele, lo escuchemos en la radio de una manera unilateral, sino queremos ser partícipes de esas marcas y de esos momentos y experiencias únicas que se están viviendo. Entonces, esto es una tendencia que años tras años y Juegos Olímpicos tras Juegos Olímpicos tendremos que irnos acostumbrando. Son cada vez más digitales, los más digitales, obviamente, de la historia.
Claro.
Y bueno, esto permite llegar a una audiencia mucho más global, mucho más comprometida, y seguro que las marcas, obviamente, se han dado cuenta de esto y ya están haciendo acciones que precisen todavía más actividad en las redes sociales. Entonces, damos por hecho que seguramente sí batiremos récord en los Juegos Olímpicos París 2024.
Pues Nidia Martel, de verdad, muchísimas gracias por, en fin, por iluminarnos, ¿verdad?, en relación a un tema tan específico como es el marketing deportivo, muy interesante.
Muchas gracias,
sin duda.
A ustedes.
Y bueno, esperemos que sigamos disfrutando, sin duda, de estas Olimpiadas que son los momentos en los que unos deportes en que no suele estar muy atento, pues se centra absolutamente porque hay auténticas maravillas de deportes que nada tienen que ver con los más habituales, ¿verdad? Nidia, muchísimas gracias. Recuerden, CEO de Maran Marketing y experta en marketing deportivo. Un abrazo y muchas gracias, Nidia. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes.
Las 2:39, tenemos que seguir hablando de la más, en este caso de subvenciones de deportes amateur, que se va a presentar en septiembre. Entre ellos está el Club Acari. Por cierto, ayer tuvimos en directo al viceconsejero de deportes del gobierno de Canarias, Ángel Sabroso. Creo que es el Club Acari, Doramas.
Sí, efectivamente, Juanfra, seguimos hablando de deporte canario en la isla de Gran Canaria, porque te cuento, desde el gobierno de Canarias se pretende mejorar notoriamente la promoción de los clubes que han sido merecedores de ayuda económica. Se trata de informar de las acciones de visibilización de clubes deportivos de las dos provincias. El evento se desarrollará en la isla de Gran Canaria para los clubes de la provincia de Las Palmas y en la isla de Tenerife para los clubes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Será sin fecha confirmada todavía, queda más de un mes, pues aproximadamente a comienzos del mes de septiembre. El evento organizado por la Viceconsejería del Gobierno de Canarias, de Deportes, por supuesto, de Educación y Deportes, y de Juventud, Ángel Sabroso es el viceconsejero, pues se llevará a cabo un acto de reconocimiento a los clubes en el que se les va a entregar pues esas becas, esas subvenciones, esas ayudas económicas de las que recientemente han sido beneficiados pues tantos y tantos clubes, repito, de toda Canarias, y que sin duda están trabajando día a día con toda, no solamente con la juventud, sino también con deportistas también más veteranos. Estamos y está con nosotros ya vía telefónica uno de los cofundadores del club Acari Las Nieves de Judo, Jorge Hernández. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, bien, aquí estamos hablando de deporte, que siempre es un placer, sin duda, y hablando con el club Acari de Las Nieves de Judo, que sin duda es una referencia, sabemos el grandísimo trabajo que hacen constantemente. Sí me gustaría comenzar por esta noticia que estábamos dando y enseguida me gustaría conocer también cómo está la salud, ¿verdad?, del club Acari. Pero bueno, comentábamos que en principio se sabrá fecha definitiva en varias semanas, pero a través de la Viceconsejería del Gobierno de Canarias, dirigida por el viceconsejero Ángel Sabroso, pues se pretende que los clubes reciban esa, pues en fin, no sé cómo llaman, los becas, ayudas, al final es una cantidad económica que ayude a seguir sufragando, sin duda, Jorge, gastos y gastos que derivan en que haya mejores materiales, mejores preparaciones, los entrenadores estén mejor preparados también, en fin, tantas cuestiones que hacen que estas ayudas siempre sean, lógicamente, más que bienvenidas, ¿no?
No, está claro, la verdad es que lo que es la labor del Gobierno de Canarias, la verdad que sí, es increíble, la verdad que gracias a ellos hace que los clubes canarios, y en este caso el club Acari Las Nieves, pues goce de buena salud y que ese músculo financiero de que tanto estamos hablando, pues que se traduzca en realidad. Y llevamos años recibiendo diferentes ayudas, dos ayudas directas y una indirecta. La ayuda directa puede ser ayuda a la organización y funcionamiento de los clubes canarios que disputen categoría absoluta, a través de la promoción de Canarias, a través del deporte, y ayuda en los desplazamientos de las actividades que hacemos deportivas, tanto ámbito nacional como internacional. Y otra ayuda indirecta, que eso sí que ya va directamente a nuestros deportistas, que son ayudas a los propios deportistas por su resultado deportivo. Al final, estas partidas presupuestarias hacen que nosotros podamos soñar y podamos guiar a los deportistas a sus objetivos. Está claro que sin ellos sería muy, muy difícil.
Jorge, estamos hablando de ayudas que son muy importantes, pero evidentemente entiendo que ustedes siempre están en movimiento, me consta, soy conocedor de, no solamente a través del judo, sino de tantos deportes que de la base, desde los más pequeñitos, trabajan muchísimas horas. Evidentemente la inmensa mayoría de todos ustedes tienen su profesión y dedican horas y horas y horas a un deporte para que salga bien. Hay otro tipo de entradas que entiendo que también se van trabajando ustedes, más allá de estas ayudas importantísimas a través del Gobierno de Canarias, ¿no?
Bueno, está claro. Nosotros al final, como digo yo, dentro de, creo que yo soy un por lo menos pensador o ideólogo en el sentido de que creo que debe de haber más apasionados que profesionales en este mundo, y nosotros somos muy apasionados, dedicamos las 24 horas del día pensando en el judo, y es verdad que nuestra dedicación va desde las edades más tempranas hasta el judo élite. Entonces, es verdad que tenemos que tener todas esas etapas evolutivas bien, bien conectadas y a una tendencia clara al objetivo de cada uno de ellos, que para mí es fundamental. Y esas ayudas, sin duda, pues nos ayudan valga la redundancia, a llegar a los objetivos que nos pretendemos cada año.
Sin duda que sí. Enseguida, bueno, recordaremos finalmente pues ese evento, que repito, sin fecha confirmada, pero queríamos dar a conocer, por lo menos tocar, me parece una cuestión muy importante, pues que los clubes sean, bueno, son merecedores todos, pero que se vaya llegando, sobre todo esas ayudas directas, que son las que al final dan la viabilidad también económica a los clubes. Bueno, centrándonos también ya en lo que es la actividad deportiva directiva del club Acari Las Nieves, Jorge. Hablamos de judo, hablamos de un deporte precioso, además, sin duda, que tiene un club, que tiene competiciones, tiene competidores en categorías regionales, nacionales, me consta que a nivel internacional. En fin, cuéntanos un poco, para que nuestros oyentes conozcan un poco más. Ya hemos tenido ocasión en la pasada temporada de hablar con ustedes en alguna ocasión, pero me gustaría recordar lo que es el club Acari, cómo trabaja y lo que tú quieras trasladar a todos nuestros oyentes.
Sí, bueno, primero que nada, que creo que también es importante que estamos en plenas Olimpiadas y que la única medalla de español ha sido de judo, con lo cual también quiero reseñarlo. Creo que Fran Garrigó ya tiene la primera medalla ya a nuestro país y eso creo que también pues nos ayuda, quiero destacarlo. Y sí, al final nosotros a nivel de club la verdad que gozamos de buena salud a nivel deportivo y ahora mismo, bueno, lo más reciente que vamos a tener actualmente es que a finales de agosto tenemos a un deportista, Alejandro Rojas, en el Campeonato del Mundo en Perú, concretamente en Lima, y estamos hablando de que del equipo nacional va a ser el único español masculino que va a estar en esa cita, y 6 chicas. Entonces, pues ahí el orgullo nuestro de tener al único representante masculino en esta categoría, en el máximo exponente mundial, en la categoría cadete, y después todo lo que hemos logrado afortunadamente a nivel nacional, medallistas a nivel cadete, junior, senior, a nivel internacional también, o sea que al final hemos logrado también que la comunidad canaria logre medallas por equipo en las categorías de cadete, en el universitario incluso, a través de la Universidad de las Fronteras Canarias, en definitiva, que creo que todo esto hace que nos anime y que creemos ya firmemente de que el proyecto es sólido, porque ahí están los resultados. Uh-huh. y la verdad que súper, súper contento y no hemos acabado, pero ya casi estamos pensando en la siguiente.
Claro. Esto es así, efectivamente. Además, nombrabas antes la palabra pasión. Cuando uno tiene pasión, efectivamente, no ha terminado con una cuestión y ya está pensando en la siguiente. Bueno, me gustaría ya para terminar, Jorge, hablar de dos cuestiones, no solamente personas, sino equipos. Además, hablamos por un lado, si hablamos de Laura Bob, hablamos del equipo femenino de primera división, que lleva ya, no sé si 5 o 6 años de forma consecutiva en la primera división. Ha coincidido además que el masculino también ha estado en primera, cuestión muy, muy difícil, y lo ha conseguido el Acari Las Nieves. Eso habla del buen trabajo que se hace. Y también me gustaría terminar, y te lo meto todo en un pack para ir finalizando, que sabes, por desgracia el tiempo en radio es oro, pero me gustaría conocerlo, y te agradezco mucho que estés con nosotros. Laura Pareto, tercer stage, Acari Las Nieves, la Argentina, campeona olímpica, mundial y europea, la triple corona, que recuerdo que hablamos en su momento. Exacto. De esta cuestión. Son todos, sin duda, noticias para estar 10 minutos hablando de cada uno. Pero femenino, primera división, masculino, coincidiendo en algunas temporadas con la primera división. Exacto. Y este stage en verano, que creo que es para hablar mucho y mucho de judo, ¿no?
Exacto. Al final nosotros dentro de lo que es el pack que estamos metiendo siempre dentro de todo lo que es el ámbito deportivo nuestro, tenemos muchas vertientes y una de ellas sin duda es lo que es la Liga Nacional. Tenemos a las chicas, si no recuerdo mal, llevamos 8 años ya en primera división, si no me equivoco. Creo que estamos ya en la octava o novena temporada en primera división y eso habla muy bien de que mantenemos una regularidad dentro del equipo. Sabemos que la elevada competitividad que hay es brutal y estar ahí ya es complejo, pero lo mantenemos. Y los chicos es verdad que también han estado en varias ocasiones en primera división. Este año lamentablemente hemos bajado a segunda, pero creo que somos el único equipo canario de la historia que ha logrado tener a ambas categorías en primera división. Sí, eso también es algo que destacar. Y después la parte del stage, pues bueno, esta es nuestra tercera edición. Paula Pareto lo acabas de decir claramente, aparte de ser una referente a nivel deportivo, porque ha conseguido todos los resultados habido y por haber, también una referente a nivel académico, sacar carrera universitaria de médica mientras está haciendo los Juegos Olímpicos es muy, muy difícil. De hecho, no tengo constancia de otro deportista de judo de esos niveles que haya logrado. Uh-huh. Ese hito a nivel académico y a nivel deportivo. Y al final también, dentro del STEI, aparte de ver esa área de alto rendimiento, pues también tuvimos una charla donde ella alineaba ambas vidas, ¿no?, deportiva y académica, y donde los chavales llevaron un mensaje muy, muy, muy importante de que con objetivos y con organización se puede lograr todo, y eso para mí es importante.
Sin duda ninguna. Pues Jorge Hernández, les recuerdo a todos nuestros oyentes cómo comenzábamos hablando de judo, y es que el judo también es uno de los beneficiados, de los merecedores beneficiados, habría que decir, de esas ayudas, esas becas, en fin, pónganle ustedes el nombre que quieran, ya la viceconsejería lo hará de forma muy concreta, sin duda, pero lo importante
es que las perras, que el dinero vaya llegando a los clubes que trabajan la base y que van sacando también profesionales en algunos casos, porque hay muchos deportes que no se llega a la profesionalidad porque eso implica cuestiones económicas que no siempre se consiguen, pero sí es verdad que niveles absolutamente maravillosos en el deporte canario, y se pretende, como decíamos inicialmente, mejorar notoriamente la promoción de los clubes que han sido merecedores de ayuda económica. Se trata de que esos clubes, en fin, les llegue ese dinero para seguir trabajando, que es muy muy importante, a través del Gobierno de Canarias, de la Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Ángel Sabroso. Jorge, muchísimas gracias, de verdad, un placer estar contigo, y nada, seguir gracias trabajando, que creo que es la única solución, trabajar
y gracias
trabajar.
A ustedes, y darle difusión a todo esto, para mí creo que es importante, y sobre todo eso, seguir destacando al Gobierno de Canarias. Esto no sería posible, así que gracias por todo, de verdad.
Pues Jorge Hernández, cofundador del club Acari Las Nieves de judo, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Gracias.
Un abrazo. Pues Juanfra, esto es todo, como decía, el judo, por supuesto, y lo que es la viceconsejería, de lleno, pues ayudando, como tiene que ser, del Gobierno de Canarias, ayudando a los deportistas canarios.
Genial, pues enseguida, en 20 segunditos, vamos con el básquet.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
Las 2:50, vamos con el básquet. Porque ya está entrenando el Gran Canaria, porque ya está toda la plantilla excepto al Bici en la isla, y porque tiene muy buena pinta el equipo de la COVID. David Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Aquí estamos. Mira, te voy a confesar. Vamos a hablar de baloncesto, pero es que yo tengo que agradecer a la Unión Deportiva de Las Palmas que nos haya regalado 3 cervecitas a todos los periodistas que nos acercamos esta mañana al Estadio Gran Canaria y una camiseta de fútbol. O sea que se ha portado bastante bien la Unión Deportiva de Las Palmas, a ver si también el Club Baloncesto Gran Canaria tiene un detalle con todos los periodistas que siempre informamos sobre la actualidad claretiana. Ahí deja el mensaje. A ver si
David, habrás dado cuenta que no es casualidad que sean 3 cervecitas, cuenta las personas en esta conversación, y no digo nada más.
Bueno, una sin alcohol, o sea, ustedes se pelearon.
Que es lo principal, exacto, que es lo principal. El Granca tiene muy buena pinta, David, este año,
Tiene buena pinta, y yo creo que todos podemos compartir en que seguramente es la plantilla más ilusionante en cuanto a nombres. Es verdad que todavía falta por arrancar la temporada. Los números dirán si es verdad este presentimiento que estamos teniendo, pero en cuanto a nombres, yo diría que la más ilusionante de la última década. Vamos puesto por puesto y decimos, oye, han fichado bien, tenemos que quitarnos el sombrero con Willy Villar en este sentido, y se han ido jugadores importantes como Ethan Hub o AJ Slaughter, y han traído buenos jugadores, incluso mejorando. Mike Tevi es un jugador que ha estado en Euroliga, en el Barça, Estrella Roja, una gran experiencia por Europa, y después 2 escoltas muy buenos, Calvin Homesley y Joe Thomason, que todavía falta porque vengan por la isla. Están ya ahí sacando ese check-in, como decimos en estos días veraniegos, y que llegan a la isla, y después pues la consolidación, ese proyecto continuista que decía Jack Blackaby durante el verano, con Andrew Albici y John Surna al frente. Fíjate que Andrew Albici, medalla de plata por segundos juegos consecutivos, y poniendo en aprietos a Estados Unidos. Así que, equipazo, vamos a subirnos al barco de la ilusión esta temporada.
Y además teniendo minutos el base francés, el capitán de Francia, y el capitán también del Gran Canaria, Andrew Albici. Es curioso que va a arrancar antes la Eurocup que la Liga ACB, lo confirmaba Willy Villar aquí en estos micrófonos. Curioso que arranca por competición europea en partido oficial el Gran Canaria este año, ¿eh?
Sí, fíjate que cuando salía el calendario de la Liga Andesa, que casi que ese era el titular también de la provincia, al menos, otros medios no se dieron cuenta, pero bueno, también vino Willy Villar ahí a confirmarlo, que sí, que es que ese dato histórico, que empieza un poquito antes la Eurocup que la Liga Andesa, y casi que también ocurrió el año de la Euroliga, que empezó
el Granca jugando contra el CSKA, que se llenó el pabellón arriba en Siete Palmas, con casi 9.000 personas, y después la segunda jornada se le gana al Barça, y empezó un poquito antes que la Liga Andesa. Vuelve a ocurrir ahora, es verdad que en otra competición, siempre la Eurocup había empezado después de la Liga Andesa, y oye, pues vamos, la primera toque piedra de cuando esté el termómetro para medir a ese nuevo Gran Canario va a ser en la Eurocup, que como también decía Willy Villar esta mañana, pues grupo complicado. Yo creo que, fíjate, el año pasado se le puso a lo mejor ese exceso de presión amarillo de tienen que ganar porque lo diga, y eso, quieras o no, yo creo que jugó en contra de los intereses claretianos. Este año, con este equipazo y sin la presión, porque nadie habla de que el Granca tenga que ganar la Eurocup a 14 de agosto, yo creo que es buen síntoma. Si, oye, pues se consigue el segundo título europeo de la historia del Granca, pues muchísimo mejor. No vamos a levantar mucho la voz, porque si hemos dicho que nadie está hablando, tampoco vamos a hacer nosotros lo que le ponga esa presión al Granca desde nuestras ondas.
Pues sí, y fíjate, David, por curiosidad, la Copa del Rey se celebra aquí en Gran Canaria en el mes de febrero. Yo no sé si eso da más tranquilidad también en la primera vuelta, porque ese es el objetivo principal de todos los equipos en la primera fase de la Liga, estar entre los 8 primeros. Ese examen lo tiene ya aprobado el Granca.
Sí, por esa parte, en cuanto a presencia, sí que todos los aficionados claretianos van a poder disfrutar del Granca en la isla. Pero fíjate, Juanfra, ahora que lo pregunta, nos retrotraemos al 2018, también se celebró aquí la Copa del Rey y el Granca la disputó justo por eso, porque era el organizador, sí. Porque quedó noveno, le quitó la plaza a Lucán Murcia, que tenía el mismo balance de 9 victorias, 8 derrotas, pero estuvo en la Copa justo por esa condición. Fíjate que después, pues en cuartos de final le tocó el Fuenlabrada, que había sido la sensación, la revelación de la primera vuelta liguera, y le ganó fácil, se plantó la semifinal con un Barça, bueno, el Barça de siempre, no vamos a decir un Barça pletórico, porque el Barça siempre ficha a base de talonario y después ganó precisamente esa Copa del Rey aquí en Gran Canaria. Pero, oye, esa temporada con Luis Casimiro quedó noveno, y era un equipazo que también estaba, era de los punteros en Europa, en la Eurocup. Es verdad que esa temporada también se cayó en cuartos de final, creo recordar que fue contra el Lokomotiv Kuban, o sea, uno de los que también aspiraban a Euroliga en esa temporada. Y bueno, pues sí, como decías en la pregunta, el examen ya está aprobado, pero bueno, ya decía ya Calacomi esta mañana que tenía que firmar como mínimo 10 victorias. Yo pues soy de los que, como decíamos antes, de los que se ilusionan pronto. A mí me gustaría que lucharan un poco más de esas 10 victorias, porque a veces se nos quedan como sí. Cortas. El año pasado creo que fueron 11 victorias, 6 derrotas. ¿Por qué no superar ese número y estar en la parte alta? Yo cada vez que hablo con gente del entorno del Granca, con expertos de baloncesto, yo creo que lo que tiene que fijarse el Gran Canaria es en la temporada pasada del Unicaja. ¿Por qué no luchar por esas primeras plazas? Fíjate que no creo que diste mucho el músculo financiero del Unicaja con el del Gran Canaria, y la plantilla es la que es, y el Unicaja quedó campeón de la liga regular. Es verdad que tuvo ese traspiés, no estuvo en la final del playoff, pero bueno, todo el mundo se quita el sombrero con la temporada del año pasado del Unicaja. Yo creo que ese puede ser un poquito el espejo en el que se tenga que mirar tanto Zita Fasabanede como Willy Villar, que ese sea un poco el camino al que seguir en la Liga Andesa.
Pues sí, tenemos pendientes de ello y lo contaremos aquí en la cadena COPE. Un abrazo, David, gracias.
Un abrazo, Juan, y prometo llevar la cerveza, pero sin alcohol.
Sin alcohol. Gracias, amigo. Un abrazo. Igualmente, hasta ahora. Esta noche, recuerden, Real Madrid, Atalanta. Lo contará en directo la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Lo contará esta noche el partido entre el Real Madrid y el Atalanta con victoria seguro. Ojalá que sí, ¿no? Del Madrid Lama esta noche, el primer título europeo.
Sí, por lo pronto seguro que va a ser un auténtico partidazo y sin duda, bueno, yo creo que además va a ser superior por lógica, porque ya fue campeón de la Champions el año pasado y es que perdió un partido en Liga en toda la temporada, es increíble. Así que partidazo esta noche, sin duda, en la Supercopa.
El viernes seguiremos, Drama, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Y en la realización estuvo Víctor Cabrera y Marcelo Cordobés. Se quedan enseguida, en unos instantes, escuchando a la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Esta tarde, tiempo de juego en la COPE con el partido Real Madrid-Atalanta. Buenas tardes.